Pasan 5 minutos de las 12 de mediodía. ¿Siguen ustedes aquí? Sí, en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Les habla Nieves Ortiz, que ha cogido el relevo de Eli del Valle. Ahí la dejamos, ¿verdad, Charo Zazalejos? Sí, buenos días.
Que vaya...
A buen paso.
A buen paso, nunca mejor dicho.
A buen ritmo. Maite Alcaraz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, bien.
No es tu día asignado.
No, pero yo encantada porque además he recuperado a Charo Zazalejos, que hacía mucho tiempo
que no nos veíamos,
así que encantada de verte a ti, de ver a Eli cómo salía del estudio y de darle un beso a Charo después de tanto tiempo.
Ha habido una concentración de mujeres, que además vamos a hablar de empoderamiento de mujeres mayores, y enseguida van a saber por qué, pero que ha sido un encuentro, porque aunque nos vemos, ¿no?, cada una por un lado, pero juntas, sí que es cierto que llevamos, somos algunas más que otras, pero ya, ya un tiempo en la profesión.
Sí, en la profesión domina el género femenino, ¿no? Y en las facultades de periodismo también, con lo cual es casi imposible que no nos concentremos en las redacciones, en las radios, en las teles, en los periódicos.
Es que a ti te
recuerdo,
Maite, de hace un montón de años ya coincidíamos en la Comunidad de Madrid especialmente. Yo estaba, de reportera por allí.
Bueno, yo también. Yo trabajaba entonces para el diario ABC.
Sí.
Y, hicimos muchas horas ahí esperando a que nuestros políticos nos filtraran alguna información, nos dieran alguna rueda de prensa, alguna declaración para luego hacer crónicas.
Como sois más jóvenes, os gano en cuanto a horas de profesión.
En tablas, que se dice.
Madre mía.
Porque tú desde pequeña, Charo, ya tenías claro que querías ser periodista. Bueno, además estaba muy vinculada,
claro.
Yo
quería ser como aventurera, te quiero decir. Nunca me ha gustado estarme quieta. Y siempre he sido curiosa. Y en el periodismo encontré mi sitio. Y como 40 años haciendo periodismo, fíjate tú.
Yo siempre digo que hice periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información porque me dijeron que en los periódicos se levantaba uno tarde y empezaba a trabajar tarde.
Ya.
Y entonces en aquel tiempo más o menos era así, en aquel tiempo cuando yo empecé hace 30, 32 años. Pero es que luego he terminado levantándome a las 6 de la mañana y he dicho, y yo para esto estudié periodismo, a mí alguien me ha engañado, cada vez nos levantamos antes y trabajamos más horas.
En las aceras de la Castellana a que acabaran las negociaciones del concierto económico a las 3 de la mañana.
Sí, sí,
que
tanto.
Tengo para no olvidar, comiendo ahí una manzana con un grupo de periodistas a las 3 de la mañana.
Bueno, y Nieves y yo seguramente coincidimos en alguna huelga de estas que se organizaban, en huelgas de limpieza en Madrid y tal, y teníamos que estar siempre en las negociaciones, no sé por qué, sindicatos y patronal solo se ponían de acuerdo a partir de las 3 o las 4 de la mañana.
Las horas que hemos metido fuera de nuestras casas, yo creo que batimos el récord toda profesión.
Y lo que siempre al final acabamos hablando, ya que se reivindica tanto la conciliación, y precisamente se cumplen 100 años del origen de las 8 horas. Esto de las 8 horas para trabajar, luego habría que ver cómo...
Bueno, en el periodismo y en otras profesiones. Yo siempre ahora me solidarizo mucho con las personas que trabajan en el comercio, porque yo me acuerdo que los más fanáticos del trabajo éramos sanitarios, naturalmente, todo lo que tiene que ver con las emergencias, y periodistas.
Sí, sí.
Y ahora yo, cada vez que vas a los comercios, los abren a todas horas, cada vez más horas, los domingos, los sábados, que para los consumidores es estupendo, pero he visto como también el mundo del comercio, dependientes y dependientas, están también saturados porque ya no hay fiestas, ya no hay... No se guarda domingos,
Maite,
no se guarda nada.
Pero probablemente, no lo sé, pero probablemente en el comercio hay relevo. Te quiero decir que quien trabaja un fin de semana a lo mejor no trabaja 2 días cada 15, no lo sé. Pero es que nosotros da igual.
Sí, eso es verdad.
O sea, es que da igual que sea domingo, que sábado, que... pasa algo y tienes que estar.
Las últimas horas
son las
últimas horas. Y es que además,
si no estás, al menos a mí me pasa, que si no estás... te sientes mal.
Y luego pienso que es como una mina, ¿no? Echando leña continuamente y no se acaba nunca.
Nunca.
Yo además tengo, no sé si el imán, para que fuera de mi horario laboral encontrarme con todos los sucesos del mundo. O sea, yo entraba aquí en la radio con un suceso de violencia de género, de subir mi marido, ¿no? Y decir, oye, que abajo está la policía porque han precintado, yo no sé qué ha pasado, y dejar allí a la familia, ¿no? Y irme corriendo.
Para que uno de los peores días de mi vida que tengo para recordar. Era una mañana tranquila, dije, ay, bueno, me voy a la peluquería. Tenía un pelo ya que no podía, ni estar en mi casa. Y estoy en la peluquería y te anuncia el final de... Mira, me puse tan mala que salí sin secarme el pelo, nada, como una posesa. Y dije, bueno, qué inoportuna, qué poco olfato. Oye, me fustigué, que ahora ya, bueno, sí, claro, tengo que ir a la peluquería de vez en cuando, pero siempre voy pensando y siempre voy con el móvil, digo, va a pasar algo, va a pasar. Bueno, fíjate tú, como si yo fuera a salvar el mundo por
dentro. Bueno, pero es verdad que, no sé, esa vocación que tiene uno, es verdad. Y además nuestro, es Maite. Una enfermedad. Yo estoy convencida que tenemos una enfermedad, ¿no? Porque no desconectamos nunca. Además, te sienta mal, como bien dice Charo, te sienta mal como te pille, pues yo que sé, unas vacaciones, que ocurra algo y tal. Dices, vaya hombre, esto no podía haber pasado estando yo allí.
Me enchufo a la tele.
Claro,
me enchufo,
sí. Es y nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado prácticamente de todo, ¿no?
Yo recuerdo las 48 horas en las que estábamos esperando el anuncio de la muerte, ¿no? De Adolfo Suárez,
también,
que
también
fin de semana.
Fin de semana, como el de Manuel Fraga también fue en fin de semana. Yo recuerdo la abdicación del rey Juan Carlos. Yo iba a hacer una entrevista al alcalde de Santander. Cogí un avión tempranísimo, aterrizo en Santander, me tomo un café esperando a que me recibiera el alcalde de Santander. El señor de la cafetería pone la tele y veo que anuncian que va a haber pues un anuncio muy importante del presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy. Dije, tierra, trágame. No podía ser otra cosa, porque además había un run-run y tal. Me tuve que pedir otro avión, ya le dije al alcalde Santander, que naturalmente no le hacía la entrevista, y me volvía para acá. Bueno, cosas así me han pasado de todo.
Pero hay que decir que nos lo pasamos muy bien, porque como nos gusta, y el mundo es tan divertido y a veces tan trágico, que en fin, mientras haya curiosidad, hay vocación.
Eso
o sea
es.
Que...
Y luego hay cosas que no cambian, porque yo recuerdo incluso, estando ya en la facultad con mis primeras prácticas, que ya se hablaba de eso que eran las bandas latinas. Bueno, pues pasa el tiempo, pasan los años, y hoy nos encontramos con una última hora que ocurría esta noche, a eso de las 11:20 de la noche, en Puente de Vallecas. Ya saben que se lo hemos estado contando desde que ocurrieron los hechos aquí en Onda Madrid, y que al final ha terminado con 7 heridos, 4 de ellos graves, 1 por arma de fuego. Nos hablaban desde la Policía Nacional de 9 detenidos. Estos son bandas rivales que se enfrentan, Dominican Don Play y Los Nietas, que con toda violencia, estamos hablando de una escopeta de cañones recortados, de 4 machetes, de cuchillos. En definitiva, esto es una agresividad en plena calle. Han dejado un reguero de sangre por varias calles de Puente de Vallecas y todo, pues eso, en presencia de todo aquel que pasara, con la inseguridad, ¿no?, que se quejan los vecinos, que el barrio está sufriendo. Tengo por aquí, porque hoy publica precisamente ABC, que los Dominican Don Play es la banda latina más peligrosa de Madrid. Cogen datos de la Fiscalía, que alerta precisamente de la reactivación de estos grupos que se inició 4 años atrás. Estamos hablando, pues eso, de una violencia exacerbada y de una obediencia ciega a los dirigentes, ¿no?, de estas bandas.
Son una especie de sectas, ¿no?, donde sus militantes, por así decirlo, tienen que alimentar económicamente, tienen que financiar los gastos de sus cabecillas, y para ello, naturalmente, roban menudeo, pero también robos a mano armada, en fin, hacen todo tipo de trapicheos con drogas y demás, y bueno, como buena secta lo hacen, porque si no, no podrían mantenerse esas bandas. Aquí lo peligroso, la Fiscalía lo que dice es que está repuntando, ¿no?, que lejos de que tuviera su efervescencia hace unos 4 años, que estaban los periódicos, las portadas de los periódicos salpicados de actos violentos de estos grupos, cada vez son más incontrolados, y no parece, si ahora con la alerta de la Fiscalía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se lo toman un poco más serio, no parece que haya una alerta especial en nuestros cuerpos policiales en Madrid. Y yo creo que si la Fiscalía dice A, es que hay A más B. Quiero decir que seguramente hay una preocupación importante, y bueno, no sé, hay también mandos políticos, ¿no?, que están al frente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que deberían tomar ciertas decisiones, porque esto sí que lo sufren directamente los vecinos, que no tienen absolutamente ninguna culpa de todo esto.
A mí lo que me choca y en fin, me pregunto, que si se sabe de su existencia, se saben sus denominaciones, se sabe, o debería saberse más o menos, dónde se ubican, que estas cosas ocurran. Yo comprendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden estar en todas partes, ni pueden controlarlo todo, porque no, imposible. Ahora, yo sí creo que si no lo hay, debería hacerse un mapa de riesgo, en concreto la Comunidad de Madrid, un mapa de riesgo o de situaciones especialmente propensas al riesgo y hay que establecer unos controles especiales. Y cuando hablo de controles especiales no hablo de policías con metralleta en mano, pero sí de un seguimiento por parte de los responsables sociales de cada ayuntamiento. En fin, no puede ser que ante bandas que se conoce su denominación, sus ubicaciones, sus formas de actuar, el Estado, los servicios públicos, en fin, lo contemplen con cierta distancia. Uh-huh. Yo eso no lo puedo, no es la primera vez, y todos sabemos que en Madrid hay puntos, como en cualquier gran ciudad, de especial conflictividad. Uh-huh. Señor, centrémonos ahí para garantizar la libertad de los demás y la seguridad.
Estamos hablando...
Es que me parece terrible.
De una problemática compleja, como dices. Fijaos
muy compleja.
Que en 2018, el año pasado, esta banda, los Dominican Don't Play, bueno, estas y otras, pero que hubo en total un homicidio, 9 tentativas, 65 detenidos que pasaron por la fiscalía en un total de 33 acciones delictivas. En fin, que son datos bastante preocupantes.
¿Dónde están esta gente detenida? ¿Cuánto tiempo estuvieron?
Voy a hacerme un qué pasó con para
¿cuánto,
el lunes?
¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Han cogido miedo? ¿Ha habido algo disuasorio que les diga esto nunca más?
Y además hay menores.
O han entrado por una puerta y han salido por otra, que eso es lo grave. Y luego además han cambiado un poco su manera de plantear su actividad delictiva, porque según contaba la fiscalía en ese escrito, antes ellos su actividad la hacían en los parques, se reunían en las calles, en sitios públicos. Ahora dan un golpe a una puerta y entran en inmuebles vacíos, con lo cual su actividad es, si quieres, más clandestina. Ya no lo ven los vecinos desde la ventana.
Van a la sorpresa.
Con lo cual han convertido esto casi en una organización criminal, vertebrada, jerarquizada y además con inmuebles que están siendo ocupados y que nadie controla.
Y juegan con el factor sorpresa.
Exactamente.
Porque una vez que han abandonado los parques...
Eso es. Antes se les podía detectar un poco más.
Pero ahora no. Y claro, es que la ley, por inteligente que sea... Está demostrado que por buena que sea, por avanzada que sea, siempre hay resquicios y quien quiera hacer el mal encuentra resquicio para hacerlo. Luego lo paga o no lo paga, pero que se encuentren resquicios para hacer el mal me parece obvio.
Claro, ocupan pues este colectivo, ¿no?, de los bandas latinas, y también decía esa fiscalía, ¿no?, ese escrito de la fiscalía, que hay un auge alarmante del consumo de heroína, de los narcopisos, que es otro problema, claro, que también se está viendo, claro, en
ligado
zonas vulnerables.
Ligado
a esto. Es un negocio. Aquí, además de violente, detrás, como decía Maite, hay dinero. Hay una organización que yo supongo que está jerarquizada. En fin, y luego hay una comedura de coco que les produce el sentirse parte de un grupo, les produce una especie de seguridad, de protagonismo, de dependencia, que a mí me parece terrible, y no sé las edades, pero estoy segura que habrá
gente muy joven e incluso menores, efectivamente.
Y entonces, hombre, eso no me digan que no se puede medianamente controlar, francamente.
Comportamientos muy muy machistas. Quiero decir que es eso ya una para cultura ellos es... que cosifica a la mujer, y bueno, denuncias ha habido por parte de chicas que han estado cerca en los entornos de todos estos grupos y que, en fin, no han tenido el trato que merece cualquier persona.
Pues son capaces de matar, Maite, como fíjate tú lo que para ellos puede representar una mujer.
Pues es lo que está pasando en Madrid. Una de las noticias, decía el alcalde además en estos micrófonos esta mañana, José Luis Martínez Almeida, que va a trabajar para evitar que esto se produzca, claro, estos episodios se repita, ¿no?, y para, bueno, aumentar en la medida de lo posible la convivencia entre los vecinos de Madrid, pero sí que, bueno, confesaba estar preocupado por estos hechos, como no podía ser de otra manera. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar de mayores.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 22 minutos de la mañana. Aquí seguimos con Charo Zarzalejos, con Maite Alcaraz, y ahora lo que hacemos es marcharnos hasta la calle, que nos gusta a nosotros vivir de cerca y en primera persona, que es lo que se vive aquí en Madrid. Hoy, precisamente con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, la Plaza de Colón se ha transformado en una plaza activa contra la soledad, una iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad al aislamiento que afecta especialmente a las mujeres mayores. Gracias a la ONG AFEM, hoy esas mujeres se convierten en protagonistas, mostrando incluso sus superpoderes. La que tiene unos poderes de sobra es Gloria García Talavera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, Nieves, y vamos a ponerle voz a alguna de estas historias de estas mujeres mayores que son activas y que están plantando cara a la soledad. Una de ellas es María Jesús, que ya ha pasado los 70, me decía, ¿no? Y vive sola. ¿Y qué opinas sobre la soledad, María Jesús?
Pues mira, la soledad la tenemos porque nacemos solos y creemos que tenemos que vivir solos, pero no es así, porque la soledad depende de ti. No estar sola si tú eres activa, no estar sola si tú te pones y escribes tu propia vida en un cuaderno, porque recuerdas, siempre escribes lo mejor de tu vida. Nunca hay que escribir los fracasos que tuviste, sino la vida en sí, la vida, lo que te da la vida.
Bueno, María Jesús ya nos ha dado una pista. Ella combate la soledad escribiendo, por eso es una de las participantes de este evento que organiza ACEN. Enseguida vamos a conocer en qué consiste, pero también nos acompaña Carmen, que tiene 65 años. ¿Cómo sientes tú la soledad?
Bueno, la verdad que la llevo bastante bien. Me gusta leer y escribir, es mi afición desde joven. Voy a la biblioteca, en fin, tengo mis hobbies, amistades... El mundillo cultural es lo mío.
Y en un mundo en el que, en teoría, estamos tan comunicados, ¿no?, que tenemos teléfono, móvil, ordenador, ¿por qué hay tantos mayores que se sienten solos?
Porque no saben aplicar su vida, porque se creen que la vida es en soledad y no, no es así. Hay que comunicarse con los vecinos, con los amigos, con los hijos, con todo el mundo hay que tal, y no sentirse nunca solo, porque la soledad es la que nosotros tomamos, no la que nos depara la vida, y siempre echamos de menos lo que no tenemos, cuando en nuestras casas podríamos quitar la mitad de las cosas que nos sobran. Esas cosas hay que pensarlas muy bien y decir, tengo de más, no echar de menos cosas que no tengo.
Carmen, ¿qué le dirías a aquellas personas que se sienten solas en un mundo en el que decimos parece que podríamos estar más comunicados que nunca, ¿no?
Hombre, en realidad yo diría que es que estamos en una sociedad un poco alienante, con mucha incomunicación, sobre todo en las ciudades grandes como es
Madrid, ¿no?
Sí. Yo creo que en los pueblos y ciudades pequeñas la gente está más arropada, aunque no tengan banco.
Alberto Cerviño es el director de campañas de ACEN. Estas mujeres que han participado en este concurso que además habéis organizado me estaban comentando cuál es su sensación sobre la soledad, qué se puede hacer para mitigarla. ¿Por qué habéis querido dirigir en esta ocasión la campaña hacia ellas?
Bueno, este año lo que hemos hecho es dirigir la campaña a mujeres mayores que plantan cara a la soledad. El año pasado hablamos de soledad y este año lo que queremos hablar es de cómo esas mujeres organizan su vida y actividades dentro de su vida pues para mantenerse ocupadas y para tener una vida activa. Lo que queremos es que no se relacione la vejez con estereotipos que existen de una época en la vida en la que ya no se puede hacer nada. Hay mujeres. Hablamos de mujeres sobre todo por lo que es la feminización de la vejez, no solo porque vivan más años, pero además son mujeres que han nacido en los años 30, en los años 40, donde el rol que vivían en la sociedad era muy de los cuidados, del cuidado primero de sus hijos, luego de sus suegros y de sus padres cuando eran mayores, luego de su marido hasta que fallece, y de repente se encuentran en una edad donde los hijos ya no están en casa, ya no tienen a quien cuidar y tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, esa feminización de la vejez, que tiene que ver además con que muchas de ellas no tenían acceso a un trabajo remunerado fuera de su casa, no tenían la posibilidad además de acceder a una cierta educación, con lo cual al final son herederas un poco de esa vida que les ha tocado vivir, ¿no? Y entonces lo que ahora buscamos es darles protagonismo y darles el protagonismo de una forma positiva, haciéndoles hablar de cómo hacen frente a esa soledad.
Ellas me cuentan que leyendo, compartiendo las historias que escriben con los demás, y es lo que van a hacer esta jornada aquí en la Plaza de Colón. Estas son algunas de sus ilustraciones, algunos de sus textos, ¿no? Animadas por ACEN, que es una organización sin ánimo de lucro, que desde hace 28 años trabaja en la defensa de todos estos derechos fundamentales.
Sí, realmente ACEN, llevamos 28 años trabajando con personas en situación y riesgo de exclusión social. ACEN, en lo que estamos más especializados, es en trabajar con personas migrantes y con personas refugiadas. Actualmente en toda España tenemos cerca de 1.300 plazas para personas refugiadas y en Madrid, por ejemplo, nos encargamos de todo lo que es la campaña del frío y donde duermen las personas que no tienen hogar. Pero también dentro de nuestras actividades trabajamos con personas mayores, trabajamos sobre todo con personas mayores en toda España, en provincias, en zonas rurales, en donde es lo que es la España deshabitada, pero también trabajamos con campañas de concienciación y de sensibilización. La vejez, hay que tener en cuenta que actualmente hay un 19% de personas mayores de 65 años, pero dentro de 20 años va a ser el 25%, uno de cada cuatro. Eso supone retos importantes en la forma de convivencia, en la solidaridad generacional. Hay que dar una vuelta a todo esto. Hay que tener en cuenta que cada vez va a haber más personas mayores, personas que viven más años. España y Japón son los países del mundo con la mayor esperanza de vida, España es el país del mundo donde hay más mayores de 80 años y que tienen una calidad de vida que necesitan tener el protagonismo y su papel en la sociedad. Y lo que pretendemos con actividades como esta, a través de la concienciación y de la sensibilización, es justamente eso. Y en este caso, la mayoría de las mujeres que presentamos son mujeres que combaten la soledad escribiendo y leyendo, pero justamente porque una de las actividades que articulaban esta campaña era un concurso de testimonios y de relatos donde pedíamos a mujeres mayores que nos contaran en primera persona su historia.
Pues yo creo que, Alberto Cerviño, para terminar, nos vamos a quedar con el comienzo del relato de Carmen, que es una de las mujeres que ha participado. ¿Cómo has querido llamar a tu relato? Aliviando la soledad, ¿no?
Sí, aliviando la soledad. Empieza así. Tras escuchar en la radio la noticia del último caso de fallecimiento de una señora mayor que vivía sola, Alicia, bastante preocupada, no salía de su asombro. Parece mentira que esto suceda en Madrid en el 2019, exclamó en voz baja. Rápidamente pensó en su vecina Encarna. Apenas salía de casa y, tan solo era unos años mayor que ella.
Bueno, pues así comienza este relato inspirado, me encanta, Nieves, en una de las noticias que habitualmente escuchamos en la radio. ¿Cuántas veces hemos contado a través de Onda Madrid que hay personas que viven solas, que mueren en soledad? Y esto es lo que inspiraba a una de las participantes, a Carmen.
Gracias, Gloria. Bueno, la verdad es que lo han expresado de una manera tan natural, porque al final, claro, todas las que estamos aquí queremos ser muy mayores, llegar con salud, eso sí, a la vejez. Lo de las pensiones ya veremos si nos toca, bueno, pero lo que está claro es que están hablando de soledad, están hablando de ese empoderamiento de las mujeres, porque hay más viudas que viudos, mujeres que se quedan solas, y que sí, que hay mucha tecnología y la era de la comunicación al final resulta ser la era de la incomunicación.
Sí, fíjate, Nieves, el dato que daban, ¿no?, de que uno de cada 4 españoles en pocos años tendrán más de 65 años, ¿no? Van naciendo el crecimiento vegetativo es negativo, con lo cual van naciendo menos niños y cada vez nos hacemos más mayores y habrá que volver pues a eso que las civilizaciones antiguas tenían muy claro, y es que el valor, el papel de los mayores es muy importante, ¿no? Porque al final son los que conservan las tradiciones, son los que nos ayudan a progresar, porque son los que nos dan sabiduría, ¿no? Y en estas sociedades en las que vivimos, modernas, urbanitas, fundamentalmente, porque yo creo que en los pueblos, en las comarcas más pequeñas, yo creo que se tiene otro respeto, ¿no? Aquí, bueno, somos todos de usar y tirar, ¿no? Y creemos que con ese culto a la juventud, al adanismo, ¿no?, que todo comienza con nosotros y que no ha habido nadie que nos haya traído al mundo, nadie que nos pueda enseñar nada, los hemos ido apartando, ¿no? Y dentro de un tiempo seremos nosotros los apartados si esto no lo cambiamos, ¿no? Yo creo que eso de la soledad en las grandes ciudades, bueno, también el maltrato, ¿no?, que sufren muchos mayores, hemos puesto sobre la mesa y además con mucha fuerza y con mucha razón el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños, pero ¿y el maltrato a los mayores, que se produce normalmente en los ámbitos familiares, en algunas residencias y demás? Eso no está tan presente en el debate social y yo creo que todo eso habrá que recuperarlo, porque tarde o temprano todos, a no ser que nos pase una cosa más grave, seremos mayores.
Hay un informe, creo que es de la Organización Mundial de la Salud, me parece que es, en el que se dice que la soledad puede llegar a provocar enfermedades, incluso muertes, porque, claro, tiene un efecto absolutamente negativo en personas, sobre todo mayores. Cuando hablo de mayores, no creo que a los 65 años se pueda hablar de personas mayores. Yo hablo de personas mayores, hombre, si tiene salud, estupendo, a partir de los 80, 80 y tantos años. Pero en cualquier caso, la soledad es un mal, bueno, hasta tal punto que en el Reino Unido se ha creado el Ministerio contra la Soledad, porque realmente es un mal que afecta a mayores y a jóvenes. Y yo creo que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, que para mí tienen un aspecto estupendo y magnífico, pero que al mismo tiempo generan unas relaciones extraordinariamente frías y distantes. No es una relación piel a piel, no ves la cara, no ves el gesto. Eso es tan importante. Ha ayudado a que el arte de la conversación se haya olvidado, y no hay nada más gratificante que tomarte un café y charlar con una amiga o con un amigo. Yo, por lo menos, me parece que es de los grandes lujos que tengo en mi vida. Y algo que decía Maite, y es verdad, que parece que cuando se van cumpliendo años y ya, pues, eso, te falla el oído, o andas más despacio, o te duele, bueno, como que en una sociedad que eso, que alaba, que venera, que pone en valor la juventud, la fuerza física, esos cuerpos tan extraordinarios, bueno, como que, pues mira, no. Porque tú eres tú, te da igual si vas con muletas que sin ellas. Tú eres tú en función de lo que tengas en tu cabeza, de lo que hayas vivido y de lo que quieras vivir. Y yo creo que todo este tipo de iniciativas que tienden a acercar a la gente son buenísimas. Ahora, sí creo que abordar la soledad es uno de los grandes retos que tenemos las sociedades modernas, entre otros muchos.
Pues es un día para reflexionar también sobre nuestros mayores, los que tenemos más cerca y que seguramente, bueno, pues por el trajín precisamente del día a día, ¿no? Les vamos olvidando muy a nuestro pesar, pero por favor, acuérdense de ellos.
Pero yo, fíjate, yo comprendo que la vida es complicada, que la gente tiene horas de trabajo muy complicadas, que cada vez resulta más difícil que los hijos se puedan ocupar de los padres. Pero voy a hacer una confesión personal. Tengo ya algunos años. Una de las etapas mejores de mi vida fue los 5 años que, una vez fallecida mi madre, mi padre le sobrevivió. Y pasaba tardes enteras con él, fines de semana enteras con él, porque tengo un marido extraordinario que se ocupaba de los niños y yo me... Bueno, lo que yo aprendí en esos 5 años, vamos, es que en ningún sitio. Y te queda una sensación de ternura, de buen recuerdo, que yo de verdad aconsejo a todos los hijos que tengan padres enfermos o que sean muy mayores, que no se pierdan la experiencia de cuidar al padre. Uh-huh. O a la madre, vamos, o a los dos.
Y además Charo tuvo un padre absolutamente inteligentísimo.
Hombre, tuvo un padre fuera de lo común.
Supongo, efectivamente, fuera de lo común.
Fuera de lo
común. Le enseñó muchas cosas.
Me enseñó,
¿no?,
muchísimo. Una de ellas, que siempre me acuerdo, que me lo ha recordado una de las señoras que ha intervenido, que me dice, hija, este hijo me ha vuelto a suspender matemáticas, no sé qué. Me dice, hija, no te quejes por lo que te falta. Tú piensa en la cantidad de cosas que te pueden quitar. ¿Y qué razón tenía?
Es verdad.
Y es verdad.
Totalmente. Y una cosa que decía Charo muy rápido, que yo también lo suscribo, es que si no hablamos entre nosotros, es decir, no hablamos con los que tenemos más próximos, no hablan las familias, no hablan los amigos... Claro, dedicar un rato a hablar con los mayores se nos hace muy cuesta arriba. Por lo tanto, tendríamos que revertir esa tendencia y empezar...
llegamos a los mayores... Llegamos a ser mayores y se nos olvidó hablar.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues aquí generamos muchos temas de debate
bueno,
y de diálogo, charlas. Fíjense que uno de los temas de los que ustedes van a poder hablar cuando se los vayan encontrando por la calle son de las meninas, porque las populares esculturas de las Meninas Art Gallery vuelven a Madrid y hoy precisamente han hecho la presentación de esta segunda edición. ¿Quién la ha seguido? Nuestra compañera Eva Prat, ahí en el Ayuntamiento, que ya nos está esperando para contarnos los detalles. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos qué novedades hay, cuántas nos vamos a encontrar, qué hay de nuevo.
Sí, pues mira, más de medio centenar de meninas hechas de fibra, de vidrio y de casi 2 metros de altura van a volver a inundar lugares emblemáticos de Madrid capital en los meses de octubre y noviembre en esta segunda edición, como decías, de Meninas Madrid Gallery, una iniciativa que es obra del autor venezolano Antonio Atazo, que es un estudioso apasionado del pintor sevillano Diego Velázquez y que explicaba así el porqué de su propuesta. Vamos a escucharle.
Estoy convencido que los principales museos de las ciudades deberían ser sus calles. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de acercar el arte a la gente. Sobre todo, capturar la atracción de niños y jóvenes que cada día están más pendientes de la tecnología y de los tablets. Y, pues, si no van a un museo porque se los obligan a la escuela, pues, poco los veremos por allí. Hoy, de nuevo, están las meninas en las calles. Ya anoche comenzaron a aparecer... Ya las redes están inundadas de fotografías, se vive una alegría a través de las meninas, a través del arte y estoy muy contento por eso.
Este año las meninas cuentan con diseñadores muy especiales como el tenista Rafa Nadal, el actor Jordi Moya, el humorista Dani Rovira y la chef Samantha Vallejo Nájera. Ella va a tener su menina en Serrano y se mostraba así de contenta.
Una menina mujer cocinera que representa a las mujeres que trabajan en hostelería. Le he llamado La Taberna y bueno, pues me encanta el mantel de cuadros de toda la vida, una vajilla súper sencilla, una cubertería y las flores de la mesa. Algo muy sencillo, un homenaje a las mujeres que están en las cocinas de toda España, de Madrid y que siento mi admiración total hacia ellas.
También Nieves, la cantante Rosana, ha querido sumarse con una propuesta donde las palabras son protagonistas. Vamos a escuchar.
Pues la verdad es que la menina se llama el corazón de las letras, ¿no? Y es porque está en el barrio de las letras. Entonces lo que he hecho es, bueno, de alguna manera, poner los colores que tienen que ver conmigo, con mi tierra y con Madrid, que es como mi segunda cuna, de alguna manera. Y todo lo que he hecho es... Hay dos cosas especiales que he hecho. Una es, con cada una de las palabras del abecedario he puesto o sea, de las letras, perdón, del abecedario, he puesto una palabra significativa para mí.
¿Por ejemplo?
¿Eh?
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, con J joder y con H humor. Por ejemplo. Pero he puesto abrazos, he puesto gracias, he puesto muchas palabras que tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Y en paralelo a eso, le he hecho algo especial también porque he querido hacer una menina interactiva, de alguna forma. Entonces le he dibujado un corazón que he acabado perforándole a la menina para que todo el mundo pueda ir y dejar un mensaje dentro, algún deseo dentro de esa menina.
Meninas Madrid Galería Nieves es además una iniciativa solidaria porque una vez que termine esta exposición urbana, como decimos allá por el mes de noviembre, pues se van a subastar estas figuras y lo recaudado va a ir destinado a ONGs, sobre todo dedicadas a la infancia.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Eva. ¿A ti cuál es la que más te ha gustado, por cierto?
A mí me han gustado todas, sería muy difícil quedarme con alguna, me las llevaría todas a casa, pero es que no tengo sitio.
Ya, nosotros aquí tenemos una, por cierto, gracias, Eva.
A vosotros.
Hasta luego. Tenemos una en el vestíbulo principal del edificio.
Sí, sí.
Muy chula, ¿eh?
A mí me parece estupendo que pongan cosas bonitas por las calles. El otro día aquí hablamos de la Puerta del Sol. Uh-huh. Y te acuerdas que comentamos, hombre, siendo eso el punto neurálgico de Madrid, el punto cero, bueno, que no es bonita. ¿Y por qué no ponen más flores, árboles, yo qué sé, algo que la haga acogedora? Y a mí me parece una idea estupenda el embellecer los sitios.
De hecho, la Puerta del Sol, me consta que el alcalde Martínez Almeida va a hacer un reordenamiento de la Puerta del Sol, la va a ordenar, que está, como bien dice,
y adornar.
Muy desordenada.
Y adornar.
Muy abrupta, o sea, da
muy
poco,
seca,
entra
muy
poco por los ojos y está pensando en un plan importante.
Embellecerla un poco.
Cambiar alguna de las estatuas y demás, con lo cual que yo creo que en pocos meses conoceremos otra Puerta del Sol, que es la puerta de entrada de Madrid, y a mí me parece estupendo estas exposiciones urbanas,
sí,
como me pareció también con Botero, con las obras de Botero. La gente ha conocido a Botero precisamente porque se tropieza con sus caras, ¿no?
Aliviar,
por Madrid.
Aliviar tanto cemento, yo creo que da calidez a ciudades imponentes como es Madrid. Las pequeñitas no, pero en este Madrid,
las pequeñitas
fijaros,
no caben, ni las meninas.
Bueno, pues está con nosotros ya Clara Esteban. Buenas, Clara.
Hola, otra vez.
A ti las meninas también te gustan, claro.
Sí, claro, me encantan. Me parece que es una nota de color y también un acercamiento al arte, pues que con el que te vas encontrando por la calle es muy agradable, la verdad.
Bueno, hoy en la encuesta estamos preguntando a nuestros oyentes, han empezado a participar masivamente también desde el momento en el que has lanzado esta pregunta.
Sí, bueno, hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo y hoy la pregunta que hacemos a nuestros oyentes es, ¿ha reducido o eliminado el consumo de carne y pescado en su dieta? Bueno, esta cuestión responde a distintos criterios, criterios éticos, criterios medioambientales, criterios también de salud, y últimamente vemos esa tendencia que va al alza en la reducción de productos de origen animal, pues porque nos dicen que también que es lo más saludable y lo más sostenible, y así lo refleja nuestra encuesta. Un sí el 58% y un no el 42%, bastante igualada, pero así ha sido el resultado de nuestra pregunta de hoy. Un 58% de nuestros oyentes sí que se están planteando o bien reducir o bien pasar a una dieta vegetariana o eliminar algunos de los productos de origen animal.
Bueno, tú ya sabemos lo que has votado.
Sí, ya lo sabéis, ¿verdad? Bueno, no hace falta que...
Porque, claro, Charo y Maite, no sé si sabéis, pero solamente viéndole la camiseta que lleva hoy, ¿no?
Sí, hoy he querido hacer un poco de homenaje, aunque el día del veganismo es el 1 de noviembre. Durante todo este mes se habla del mes de concienciación vegetariana, pues para tratar, bueno, pues de comunicar esto, que una dieta vegetariana es más sostenible, más equilibrada para todo el planeta. Una dieta más vegetal, al menos, ¿no?
Pero, Clara, vegetariano no es lo mismo que vegano, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo.
Vegano es más.
Vegano, en el veganismo se prescinde de todo producto de origen animal, incluso
huevos,
los textiles,
leche,
huevos, leche, los vegetarianos, aunque también existen, bueno, pues cada cual elige su opción, ¿no? Los flexivegetarianos, que son aquellos que dicen, bueno, voy a tratar de reducir. Entonces, unas veces como más vegetal, otras veces incluyo algo de carne o pescado en mi dieta, pero no no soy vegetariano del todo. Es decir, que hay una gama muy amplia. Lo que sí que nos dicen las organizaciones medioambientales y la Organización Mundial de la Salud es que hay que reducir sí. el consumo de carne, también para reducir la desigualdad uh-huh. incluso en el planeta.
Y hasta la contaminación. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Agradecemos muchísimo, como cada día, que los oyentes participen en esa encuesta sobre cuestiones de actualidad. Ya saben, se tienen que pronunciar. Pues es el Madrid dividido, ¿no? De cuestiones que Clara les lanza a diario. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gracias a todos ellos y gracias por estar con nosotros aquí compartiendo este ratito con los oyentes.
Charo.
Maite, Charo, que tengáis buen día. Y a estar a tope con los mayores. Por cierto, permítanme un beso a Filo, a mi suegra, que hoy la operaban, era una operación menor, pero bueno, que le mando un besito, pues nada, que ha salido todo bien. Muy bien.
Nos sumamos al beso.
Gracias, hasta luego, chicas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ya me estaba yo mentalizando. Me había dicho algo antes Sergio Martín Romo de la lo especial, ¿no?, que iba a ser esta charla en este espacio que nos queda hasta la una, hablando de espectáculos, un musical. Me ha dicho, tú déjate llevar, Nieves, déjate llevar. Sergio, buenos días.
Muy buenas. Hay que dejarse llevar porque de lo que vamos a hablar es una auténtica experiencia. Metamorfosis Revolution llega al Teatro Goya este sábado. Hay que estar ahí porque esto es visto y no visto, es un único pase. Un musical diferente que, como digo yo, es un viaje al pasado, desde el presente, un viaje que nos va a llevar a conocer cosas de la cultura, a lo mejor que teníamos ahí olvidada, pero sobre todo a conocernos mucho mejor a nosotros mismos. Y sobre todo
mezcla.
A disfrutar de diferentes disciplinas artísticas encima de un escenario.
O sea que es como un diccionario de historia, pero a la vanguardia, con reflexión, con espectáculo y todo esto junto en una coctelera. Pa, 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 pa.
Ahí está. Todo esto ha salido de una mente inquieta, una mente del Renacimiento, porque yo creo que toca todos los palos, que es la de Ana María Socorro, creadora y directora de este espectáculo. O Ana María, de esta experiencia.
Hola, buenos días. Muchas gracias por hacernos partícipes de esta invitación y hacerles llegar a todos los oyentes lo que van a vivir el día 5. Efectivamente, como bien lo has descrito, es un cóctel fruto de toda la experiencia, formación artística, académica y de las distintas inquietudes que he podido observar pues, en los espectadores que ya han podido presenciar, no Metamorfosis Revolution, pero sí la 1 y la 2, que en tres funciones se llenaron 1.500 espectadores. Lo pusieron.
Esto es la parte 3, entonces.
Esta es la parte 3 y es la más revolucionaria, porque traemos el Renacimiento.
El Renacimiento. Ahora nos va a contar Nieves por qué el Renacimiento, por qué este viaje, esta propuesta.
Pero no ha ido sola.
Claro, queremos saber si es muy difícil seguir a una mente como la de Ana María, si es difícil subirse al carro y si artísticamente uno puede tener claro lo que ella tiene en su cabeza, si lo transmite bien. Y se lo vamos a preguntar, por ejemplo, a Lorena Martínez, que es cantante de este espectáculo. Lorena, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Es fácil o es difícil?
Yo personalmente para mí es muy fácil porque además queremos tratar el despertar de la conciencia, el crecimiento interior y la gente ha sido seleccionada también con una conexión especial. Me refiero, por ejemplo, yo creo que todos hemos pasado por momentos en la vida en que de repente estás en tu zona de confort, todo está planificado, tus expectativas y demás, y algo pasa que todo se rompe tu puzzle y dices, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y tienes miedo y todo esto te lleva a hacer una investigación interior, un conocimiento interior, que casualmente apareció Ana.
Ajá. Se cruzó en tu vida.
Se cruzó en mi vida Ana ofreciéndome la oportunidad de formar parte de Metamorfosis Revolution, que precisamente trata de esto, que es un tema que no se habla abiertamente y lo pasamos todos como seres humanos, como personas. Entonces, para eso estamos aquí, para decir, bueno, ok, esto pasa, ajá, vamos a hablarlo con naturalidad a través de las artes escénicas para que también sea un poquito más ameno y entretenido.
¿Y cómo fue ese encuentro entre Ana María y María Jiménez, que también está en este espectáculo, cantando? Sí. Muy buenas.
Buenos días. No sé, yo fui, me salió el anuncio, uh-huh, y yo dije, pues de Perdidos al Río. A lo primero que me presento, pues yo ahí, con faringitis. Pues ahí fui.
¿Qué me
yo
dices?
Sí.
Primera propuesta así profesional, faringitis,
sí,
te lanzas.
Y pues aquí estoy.
Y ahí está.
Sí, sí.
Y Rocío Santos también está en el espectáculo porque decíamos que esto es multidisciplinar, Ana, y ella, estás ahí bailando. ¿Qué tal, Rocío?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Sí, yo soy una de las bailarinas del espectáculo.
¿Y cómo llegas tú a esta metamorfosis?
Pues...
¡coja!
No, gracias a Dios, no.
Como un egipce. No.
Pero sí, la verdad es que fue un casting muy especial porque normalmente a los castings que acostumbras ahí son castings multitudinarios donde eres un número, porque suele ser así, y este la verdad es que era muy especial. Yo entré en la sala, me hicieron hacer las coreografías que yo llevaba preparadas además, sí, y muy buenos comentarios por parte de las personas que estaban de jurados, digamos, y muy bien, la verdad es que muy buena conexión.
Yo estoy notando una cosa en común en esta mesa y es que hay unas miradas de complicidad que yo no sé si esto es muy típico, ¿no?, en el mundo del espectáculo. Supongo que bueno, a veces se hace el esfuerzo, pero veo mucha naturalidad, mucha familiaridad, mucha complicidad, ¿no?, aquí en esta mezcla que habéis hecho, Ana, en la que hay muchísimos artistas. ¿En total cuántos?
Efectivamente, pues seremos aproximadamente, habrá un momento en el que coincidamos unos 50 artistas sobre el escenario, pero hay otros profesionales también a nivel técnico que estamos trabajando y alrededor rondamos los 200. Y esa complicidad de la que hablas es fundamental, porque Metamorfosis habla precisamente de las transformaciones personales, revolución, porque hablamos del proceso revolucionario más pacífico de todos los tiempos, que fue el Renacimiento, y porque aquí el espectador va a ir a ver un musical muy, muy especial en el que se van a despertar diferentes emociones. Entonces, si nosotros no existe esa energía, esa conexión en el equipo y esta mentalidad de equipo, no podemos hacerle llegar al público lo que queremos realmente que ellos vivan, ¿no?
Esta música que suena, esta música nos va a envolver en el Teatro Goya este sábado, pero ¿qué otro tipo de música o vamos a encontrar en el espectáculo de propuestas?
Metamorfosis es muy Ana Socorro, entre comillas, entonces.
Es muy tú, muy tú.
Es muy, te ven llegar y dicen ¡socorro!
Algo por el estilo. Y además reciben el auxilio, entonces es un poco todo. Efectivamente, como hay diferentes intervenciones, porque yo también estaré en el escenario, aunque mi papel es como de actriz, no dejo de ser coach.
Ahí inspirando, ella está inspirando. Inspirando mucho.
Efectivamente, entonces todos los temas musicales han sido seleccionados en base a que una vez ubicas al espectador espectador en una determinada emoción, esa manifestación artística la incrementa, uh-huh, o al menos la mantiene.
Hombre, la música es fundamental para el estado vital, ¿no?
Entonces verás desde heavy metal hasta música más pop, música lírica, todo tipo de música.
De todo.
Y la
todo.
Obertura, que es una composición de la que estamos
escuchando. Teniendo aquí a dos de las cantantes, así, pues no sé si podemos hacer algo así. No. Mira, María, si lo hiciste con faringitis, lo puedes hacer aquí a capela, sin música ni nada, así como un pequeño aperitivo, ¿no? Para así invitar al oído del oyente a pasarse por el Teatro Goya. ¿Os apetece?
Sí, claro.
Sí, sí.
Sí.
Vale.
Sí.
¿Qué podemos hacer? A ver, así.
Pues vamos a cantar un trocito de Volar, que además tenemos esa canción compartida ella y yo en el escenario, sí, que es de Kanka y de Rozalén.
Hombre, el Kanka, un maestro, y Rozalén toda una artista, los dos han estado por aquí, uh-huh, además. Cuando queráis.
Vale, perfecto. ¿Desde el principio te parece?
Empiezo yo.
Vale.
Volar, lo que se dice volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar, 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 no vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo.
¡Ole!
¡Madre mía! Yo he volado con vosotras, chicas. Gracias por ese regalazo. Yo creo tu voz hasta con faringitis, bueno, la de las dos da igual, porque de verdad, qué maravilla.
Nos llevan.
Transmite, inspira, y bailar, ya,
bailarinas y coreógrafas, porque todas ellas, la verdad hay que destacar también que no solamente son son mucho más que un cuerpo de baile, o sea, se les ha dejado la responsabilidad incluso en cada una de las interpretaciones artísticas en las que ellas están, para que puedan crear las coreografías y den rienda suelta a esa creatividad que llevan dentro, ¿no?
¿Y la creatividad dónde te vino, Ana? Es decir, yo qué sé, yo te imagino a lo mejor en Florencia, en algún museo, en algún jardín, por allí, y que te viniese la inspiración y ya te pusiste a crear.
Has imaginado muy bien, porque es
no
que cierto, digamos que esto es algo que tengo, bueno, precisamente un viaje que realicé con el que es mi marido a Florencia, uh-huh, hace ya en 2015, pero como cuando llegas a un lugar y te encuentras en casa, sabes que eres una mujer renacentista, polímata, que ha tocado diferentes disciplinas en su vida y sufres ese síndrome de Stendhal cuando ves las obras de arte, dije, algún día esto lo llevaré al escenario.
Uh-huh. Y la realidad la tenemos aquí en Madrid. Gente de todas las edades para verlo y gente de todas las edades en el escenario.
También es cierto, no solamente contamos con un elenco adulto, sino con un elenco infantil que van a interpretar a estos pequeños genios, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Giotto, que fue el precursor del arte renacentista, Sofonis Vanghisola, y también a Simonetta Vespucci, la musa. De todos los grandes.
Es que es todo, es poder gozar del arte, del baile, del cante, de todo, ¿no? Porque está ahí reunido, y además muy cerquita, que están en el Teatro Goya, para que la gente que nos está escuchando sepa que es la única oportunidad que van a tener, de momento, Ana.
De momento, uh-huh, efectivamente, pero ahora mismo es función única en Madrid, y sí, a todas las disciplinas me gustaría añadir gran escenografía es una gran producción audiovisual con las últimas tecnologías, en las que, bueno, la pantalla, por eso se ha elegido el Teatro Goya, por las últimas tecnologías que tiene, y 24 metros de ancho por 10 de alta van a vivir al espectador una experiencia inmersiva.
Uh-huh. Una experiencia, es decir, que podemos salir tocados de alguna manera.
Transformados, vitales.
Es decir, que nos va a tocar en el corazón.
Lo más profundo del corazón.
Más delgado, no.
Delgado, Rocío. Rocío, seguro que no. Tú saldrás, ¿cuántas calorías pierdes?
Uy, bueno, unas pocas.
Oye, que me apetece muchísimo ir. ¿Sabéis una cosa? que no voy a poder ir. No, porque tengo una boda. Que no voy a, es que me está escuchando.
Una boda no, también que es, no puedo, que es una experiencia que tengo única que transformas.
No. No voy a poder. Oye, siempre yo me gusta pedir a los invitados, ¿no?, cuando cerramos el programa, que despidan, bueno, pues eso, invitando a la gente a que comparta también sus experiencias con vosotros, pero emplazándoles ya, y yo me voy a callar, Sergio, hasta mañana.
Que vayan a ver al teatro y que despidáis el programa, que mañana estamos aquí, ¿no?
Efectivamente, a las 10 mañana, Eli del Valle, con todos nuestros oyentes de Onda Madrid.
Pues yo quiero invitaros a todos, no os perdáis esta oportunidad única de vivir una experiencia inolvidable, además, que va a transformar vuestras vidas. Como bien comentaba, función única, 5 de octubre, Teatro Goya, y la entrada o la venta de entradas en el Corte Inglés. Os esperamos 50 profesionales para recibiros con los brazos abiertos y contribuir a vuestra gran transformación vital.
Bueno, pues nos vamos volando con vosotras. A ver, con el volar. Venga, vamos allá.
Mañana a las 10 aquí.
A las 10 aquí. A las 10, ¿no, chicas?
Mañana.
Venga. Pues nada, un beso a todo el equipo. Hasta luego.